Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Y llega el momento de que hagamos memoria. Hoy nos vamos a remontar al año 1991, que era recibido en Televisión Española por el dúo Martes y 13. Escucha.
¡Ya! ¡1991!
¡Qué bonito, señoras y señores! ¡No cabemos de gozo!
¡No ha dado comienzo!
¿Pero cuándo empiezan las uvas? ¡La semana ha olvidado! ¡No importa! ¡Viva las uvas! ¡La campanada!
¡Viva 1991!
Hola, soy Chimo Bayo. ¡Uva! La noche de Adolfo Arjona.
¡Uva! Esta fue la canción del año 1991 en nuestro país y la que daba por inaugurado el llamado Sonido de Valencia, Pedro, que dio a conocer la famosa Ruta del Bacalao, ¿verdad?
Sí, cuidado, no confundirlo con el agua de Valencia, que eso es otra cosa que te puede dejar bacalao perdido también. ¡Así me gusta a mí! De Chimo Bayo fue disco de oro y récord de ventas en la historia de la música en España, vendiendo 1 millón de copias en todo el mundo. Pero no fue el tema del verano de ese año. El honor fue para la banda blanca y su Sopa de Caracol.
Sopa de Caracol.
Bueno, mientras en España bailábamos al son de Chimo Bayo y la banda blanca, el éxito del año 91 en todo el mundo, In the Wall, era para Phil Collins.
Another Day in Paradise fue número uno en 10 países de todo el mundo y consiguió ese año el Grammy a la mejor grabación.
Una nueva compañera que irás oyendo a lo largo de la semana, Yolanda Guirado. Con ella compartiremos muchas horas de radio. Bueno, esta sintonía nos dice que vamos a hablar de series internacionales. Bueno, el año 91 fue un año de muchos estrenos de series extranjeras en nuestro país que tuvieron un enorme éxito. Una de ellas fue Los Simpsons.
Si encuentran estas imágenes cuando hayamos desaparecido o muerto, recuérdenme como un héroe.
Papá, has olvidado recogerme del entrenamiento.
Y has dejado las llaves del coche en mi tiesto.
¡Un héroe!
Homer, ¿esa es mi camarita?
¡Héroe, corto!
A lo largo de los años, Los Simpsons se ha convertido en una serie de culto que ha ganado numerosos galardones desde su estreno, incluyendo 33 premios Emmy. La revista Time la calificó en 1999 como la mejor serie del siglo XX y en el año 2000 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Bueno, otra serie del año 91 fue El Príncipe de Bel-Air.
Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado. Cierto día,
a ver, Mónica, la serie dio a conocer a Will Smith como actor que procedía, por cierto, del mundo del rap, ¿verdad?
Esto lo he rapeado yo, pero vamos, todo esto. A finales de los 80 tenía una modesta fama como rapero, pero cuando protagoniza esta serie, El Príncipe de Bel-Air, una serie hecha a medida en la que se puede decir que estaba interpretándose a sí mismo, bueno, eso le hizo triunfar en medio mundo y le abrió las puertas al mundo del cine.
Siento enormemente el incidente del striptease, pero he de aclarar que fue todo culpa suya.
Mira, vamos, vamos, tío Phil. Seguro que hiciste algo parecido cuando eras joven. Tal vez no.
Ojo, porque de la serie que te voy a hablar ahora ha sido y sigue siendo muy fan Pedro González. Serie del 91... Los Vigilantes de la Playa, Pedro.
Sí, sí, soy muy fan sobre todo de David Hasselhoff. Ya lo conocíamos en España, por cierto, por una serie anterior, El Coche Fantástico, ya hablamos de ella en algún que otro repaso. Así que el éxito de Los Vigilantes de la Playa, con él como protagonista, estaba prácticamente asegurado. Además, fue la serie en la que se estrenó como actriz la modelo Pamela Anderson.
Qué bueno, los que éramos adolescentes en el año 91... Vale. Entiendo la sonrisita. Bueno, los que erais adolescentes en el año 91 seguro que recordáis esta sintonía. La banda sonora de una serie juvenil en formato telenovela que fue un rotundo éxito. Se titulaba Sensación de Vivir.
Ay, ay, de verdad. Pero no fue la única serie juvenil que triunfaba en 1991. También tuvo mucho éxito Salvados por la Campana.
Screech, amigo, necesito un favor. Quiero que cambies de disfraz conmigo.
Pero yo quiero ser Peter Pan.
Y puedes serlo todos los días de tu vida.
Bien, iré de Tarzán.
Y pensar que eso a mí me hacía gracia. Bueno, no solo de peripecias de adolescentes norteamericanos vivíamos en la tele de 1991. También había tiempo para series de intriga como Miss Marple.
No tardará mucho, señorita Marple. Está con la señora Symington.
Entonces no deberíamos molestarles. ¿Sabe? Siempre pensé que trabajar en el despacho de un abogado debe tener sus ventajas. Tantas personas distintas, con problemas distintos, y encontrarles solución.
Miss Marple es un personaje creado por la escritora británica Agatha Christie. El personaje es una dama entrada en años, residente en un pueblo ficticio del sur de Inglaterra, que se dedica a descubrir casos imposibles, incluso para los más importantes inspectores de Scotland Yard.
¡Qué bueno! Miss Marple. Bueno, entre las series españolas que se estrenan en el año 91, el éxito más rotundo fue para Farmacia de Guardia.
No te hablé de un negocio de rodamiento, de suministros industriales.
Sí, lo recuerdo.
No ha sido fácil conseguir la concesión, pero ya me conoces. Donde pongo el ojo, pongo la comisión.
Que no tenía peligro, ¿eh? Bueno, protagonizada por Concha Cuetos y Carlos Larrañaga en sus principales papeles, Farmacia de Guardia tiene el honor de ser la serie más vista de la historia de España, con una media del 48% de cuota de pantalla, y estuvo en antena hasta 1995. Fue el pistoletazo de salida a las series de ficción en España.
¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión! Con su alegre musiquita pararán.
Ojo, porque con las televisiones privadas a pleno rendimiento, claro, elegir los mejores anuncios del año 91 es muy complicado porque había una variedad extraordinaria. A ver, Pedro, ¿con qué anuncio del año 91 te quedarías tú?
Pues mira, de ese año a mí siempre me gustó el famosísimo chicle Boomer.
Está claro que era para chicos traviesos y sobre todo inquietos. Yolanda, un anuncio del año 91 que merezca la pena recordar.
Pues me lo pones difícil, ¿eh? Pero yo me voy a quedar, Adolfo, con esas pastillas de chocolate llamadas Smarties de Nestlé, ¿te acuerdas?
Los Smarties salen para ganar. Muchas pruebas deberán superar. Se los quieren comer, pero escaparán. Smarties, Smarties.
Oye, yo creo, Adolfo, que Yolanda debería cantar esto. Si es la nueva, tiene que pasar por alguna así. Venga, Yolanda, Smarties de Nestlé. Bueno, ya fuera de broma. Yo me acuerdo del anuncio de aquellas madres que se ponían tan contentas dando tulipán a los niños.
Nos encontramos en este polideportivo haciendo una nueva prueba de tulipán.
Para mí es lo más importante, que tenga un sabor suave y que sea jugosa.
A mis hijos les encanta. Si no les pongo tulipán, desde luego no meriendan.
Y además tulipán tiene leche y vitaminas A, D y E.
Me gusta que tulipán traiga vitaminas.
Tulipán tiene leche y vitaminas A, D y E.
En los años 90 se oyó mucho esto. Ellos son los Wet, Wet, Wet. Había música de todo tipo, pero también esta música denominada de los nuevos románticos o música dulzona protagonizó gran parte de los años 90. Bueno, en el año 91, vamos a seguir viendo la tele, a ver si recuerdas esto.
Buenas noches. Antes que nada, estoy encantada y feliz y emocionada de presentar este precioso programa.
Efectivamente, Carmen Sevilla. Bueno, llevaba 10 años retirada de los escenarios y Telecinco la recuperó para presentar el Telecupón.
Comenzó el 1 de octubre de 1991 y a partir de ahí se convirtió en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla durante las dos décadas siguientes. El momento cumbre lo tuvo gracias a las ovejitas.
¡Hoy la ovejita! ¡Hoy qué graciosa!
¡Oh! ¡Ay, ve! ¡Ve! ¡Uy, qué aje! ¡Uy, qué aje!
¡Qué bueno! Bueno, esto que escuchas... Capo, súbelo. Es la sintonía de un programa de la tele que se llamó Cifras y Letras. Bueno, es un programa concurso, fue un programa concurso de la televisión pública que comenzó a emitirse en el 91, presentado por, ¿recuerdas?, Elisenda Roca. Bueno, también lo llegó a presentar nuestro compañero Goyo González.
Buenas noches, Adolfo.
¡Ay, Dios mío! Cifras y letras. ¡Qué tiempos! Y parece que fue ayer. Uno de esos regalos que te da de vez en cuando la televisión. Un medio de comunicación que, como tú bien sabes, no siempre es grato. Hemos pasado momentos inolvidables con nuestros amigos, tanto de Telemadrid como de Canal Sur, como del resto de las autonómicas que se enganchaban a las cositas del profesor, a las cositas de la experta en matemáticas y a las de un servidor y los concursantes. Pasaron por ahí, pues fíjate, gente de todo pelaje, de cualquier profesión, pero que estaban enganchadas al concurso. Recuerdo, por ejemplo, al que batió todos los récords de la historia de cifras y letras, Francisco, al que yo apodé como Franciscator, un hombre en Almería que dejó todo, incluido su trabajo, hasta escribió un libro para ser el concursante estrella de cifras y letras. O aquel otro señor que fue porque su nieto veía en Canal Sur el programa, un hombre ya mayor, con 80 años, pues para que su nieto le pudiera ver en la tele, y cuando dijo que tenía una palabra de tres letras, nosotros le dijimos que cuál, y dijo yes. O ese otro que dijo que tenía una de nueve letras y se inventó la palabra, ¿eh? En fin, son muchas, muchísimas anécdotas de un programa que espero vuelva alguna vez, porque hay muchos seguidores que lo desean, a cualquier canal de televisión de nuestro país.
Gracias, Goyo. Bueno, ya que estamos recordando compañeros de COPE que pasaron por la tele en el año 91, ¿cómo olvidarme de aquel programa? Primero Izquierda, un programa de variedades que tenía esta sintonía, presentaba Carlos Herrera.
Queríamos hoy empezar por el principio. Primero Izquierda tenía que empezar por el principio, y además con un hombre que todavía lleva el aliento picasiano aquí en la nuca. ¡Miguel Bosé!
Bueno, esto que suena, tal y tal, y tal y tal. Imagínate el plano, sumergido en una bañera, rodeado de chicas en bikini. Allí aparecía Jesús Gil presentando en Telecinco su programa Las noches de tal y tal.
Y lo hacía desde Marbella, la ciudad de la que era alcalde en 1991, además de presidente del Atlético de Madrid. El programa combinaba entrevistas, actuaciones musicales y humor con las particulares opiniones del presentador sobre las más diversas cuestiones.
Un placer trabajar en España con gente querida y, bueno, si bien es cierto que he trabajado con muchos galanes, pero nunca con un alcalde.
Bueno, con un alcalde como yo, difícil. Y con un personaje tan especial como yo, tampoco.
Bueno, bueno. La cartelera de cine del año 91 estuvo muy nutrida de grandes estrenos. Uno de los más taquilleros fue La Bella y la Bestia. Debes
Bueno, más de 424 millones de dólares recaudó esta película infantil de animación y fue la primera película animada nominada al Oscar a la mejor película, puesto que en esa época aún no existía en la categoría de Oscar a la mejor película de animación. Si se lo llevó o no, te lo contaremos, Arjona, la semana que viene.
Hoy no. Eso es, en el capítulo de Oscar. Otras de las pelis más taquilleras del año 91 de estrenos fue aquel de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones.
¿Queréis volver a casa?
¡Sí!
Entonces dejemos de luchar entre nosotros y dispongámonos a pagar un alto precio. Yo prefiero morir a pasarme la vida escondido.
Protagonizada por Kevin Costner y Morgan Freeman, era una nueva versión de la famosa historia de Robin de los Bosques. Este tema, cantado por Bryan Adams, fue nominado al año siguiente al Oscar a la mejor canción original, aunque no conseguiría la estatuilla.
Bueno, si la nueva historia sobre Robin Hood tuvo éxito en el año 91, no menos lo tuvo la nueva versión de la historia de Peter Pan.
Y no puedes imaginar que eres Peter Pan, nunca serás Peter Pan, así que come.
¿El qué? Si aquí no hay nada. ¿Dónde comía más que esto?
¿No te acuerdas? Era tu juego preferido.
Déjate de juegos, quiero comer de verdad, quiero un filete, quiero huevos y quiero un café.
No puede ser.
La película se llamaba Hook, en referencia al gancho que lleva en la mano el Capitán Garfio, interpretado por Dustin Hoffman, al que acompañaba Robbie Williams como Peter Pan y Julia Roberts como Campanilla. La película estaba dirigida por Steven Spielberg.
Bueno, escucha esto que te voy a poner.
¿Qué tal, Clarice? ¿Ya han dejado de chillar los corderos?
Es una de las míticas frases de la peli El silencio de los corderos, protagonizada por Anthony Hopkins, por Judy Foster, que fue otro de los grandes estrenos del 91, sobre todo por la cantidad de premios que se llevó. Bueno, la semana que viene te lo voy a contar detalladamente todos los galardones que recibió El silencio de los corderos.
Y otro gran estreno del año 1991 fue la película JFK, protagonizada por Kevin Costner, metido en la piel del fiscal del distrito que investiga el asesinato de Kennedy. La película estaba dirigida por Oliver Stone.
Bueno, si antes oíamos una de las míticas frases de la peli El silencio de los corderos, ¿qué me dices de esta?
¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita!
Mítica, sin duda alguna, esa frase. El Cabo del Miedo, película que estaba dirigida por Martin Scorsese, que se rodeó de actores de la talla de Robert De Niro, Nick Nolte y Jessica Lange, aunque también aparecen como actores secundarios Robert Mitchum y Gregory Peck. No sé si te acuerdas, porque fueron protagonistas de la película del mismo título, estrenada en el año 1962.
Piensa en mí cuando sufras.
Y entre los estrenos nacionales del 91 destaca la película de Almodóvar, Tacones lejanos, protagonizada por Victoria Abril, Marisa Paredes y Miguel Bosé, con un par de temas en su banda sonora como el que suena ahora, interpretado por Luz Casal.
And the Oscar goes to...
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 Entramos en el capítulo de galardones y arrancamos con los Oscar del año 91. Este tema de Madonna se llevó el Oscar a la mejor canción original por la peli Dick Tracy, pero la gran triunfadora de la gala de ese año fue Bailando con Lobos. Dirigida y protagonizada por Kevin Costner, se llevó 7 estatuillas de 12 nominaciones.
¿Estuvo en el hospital? Fue inútil.
¡Vamos, cobardes! ¡Os estamos esperando!
¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Esa es una buena pregunta.
Deberemos resistir. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela!
Y esta es la banda sonora de la película española Ay Carmela, dirigida por Carlos Saura y protagonizada por Andrés Pajares y Carmen Maura. Triunfó en la gala de los Goya de 1991 y se llevó nada más y nada menos que 13 premios.
Entre los acontecimientos musicales del año 91 destaca el inicio de la gira Ay Dalai, del grupo Mecano. Tras los conciertos en Sudamérica, la gira española comenzó el 26 de junio en Las Palmas de Gran Canaria para presentar en concierto los temas del sexto álbum de Mecano.
De los 14 temas que componían el disco, 7 de ellos se publicaron como sencillos. Entre los que más éxito tuvieron estaba El 7 de septiembre y Una rosa es una rosa.
Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar.
La gira Ay Dalai terminó el 29 de septiembre del año 92 ya en Valladolid. Y no solo acabó la gira, también la vida del Mecano como grupo. Los hermanos Cano y Ana Torroja deciden tomarse un descanso. Y aunque hubo un intento de retomar el grupo, en el año 1998 José María anuncia oficialmente la disolución del trío.
Yo os quiero decir una cosa que os va a sonar un poco especial hoy. Voy a dejar de estar con Mecano. Porque bueno, pues para mí esta etapa hasta ahora ha sido bellísima, yo la quiero recordar como tal. Me cuesta ya estar en un grupo de pop, tengo que reconocerlo. La disciplina en un grupo de pop es altísima y voy perdiendo la elasticidad.
Esta sintonía nos lleva naturalmente a Eurovisión. El 4 de mayo de 1991 se celebró en Roma, era la edición 36. Resultó ganadora una canción sueca de nombre impronunciable, aunque yo, para los idiomas, dada mi facilidad, no tengo ningún pudor en dar el título de la canción.
Venga, a ver.
Fangat af en Stormbeam.
¿Cómo? ¿Perdón?
De la cantante sueca...
¿Perdón?
¡Carola!
España quedó ese año en un meritorio cuarto puesto gracias al tema de Sergio Dalma, Bailar Pegado.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno! Igual que bailan mal, conoce el fin,
Por cierto, que el año 91 vio cómo nacían las carreras de dos nuevos artistas que publicaban su primer disco y que todavía hoy siguen siendo, casi sin duda alguna, números uno. Uno de ellos era Ricky Martin.
Fuego contra fuego.
Este fue uno de los primeros sencillos publicados del primer álbum de Ricky Martin, que se lanzó el 26 de noviembre de 1991.
Te decía dos cantantes. El otro cantante que publicaba ese año su primer trabajo fue Alejandro Sanz.
Esto es un temazo, ¿eh? Viviendo deprisa era el título del primer álbum de Alejandro Sanz, que veía la luz el 20 de agosto de 1991. Vendió más de 1 millón de copias en todo el mundo y entre sus canciones destacaban, además de esta, la titulada Se apagó la luz.
Disco que el mundo adolescente recibió de manera absolutamente entrañable. Bueno, del mundo de los videojuegos, ¿por qué destacó el año 1991? Me voy al rincón lleno de aparatejos raros y de videoconsolas. Querido Periáñez, ¿cuál fue el gran lanzamiento del año 91?
Pues este es el resumen de los videojuegos para el año que nos toca esta semana. Bromas aparte. 1991 es el año de la llegada a los salones recreativos de Street Fighter II, el juego de lucha más importante de la historia. A partir de este año, los combos, los golpes secretos, la elección de personajes se convierten en algo cotidiano. En el mundo paralelo de las consolas, nace el gran rival de Mario. En 1991, llega, arrasa y vence de la mano de Sega un erizo azul llamado Sonic. Y en el apartado de ordenadores domésticos, el videojuego rey en 1991 era Another World. Un título tan visualmente impactante en su versión de Commodore Amiga 500 que actualmente está expuesto en el Museo MoMA de Nueva York.
Gracias, Periáñez. Gracias, gracias. Esto sonaba también en los 90. Enrique Iglesias, lo más fuerte era cuando nos informaron que este disco era un dueto entre Enrique Iglesias y la gran Whitney Houston. Es un buen momento para que abramos el expediente de un asesino que falleció en 1991 mientras pagaba sus crímenes en prisión.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Era una noche cálida del mes de julio de 1966. Una noche tormentosa y oscura. Richard Speck, totalmente fuera de sí, se adentró en el barrio de Jeffrey Maynor. Allí se topó con una residencia de estudiantes de enfermería, ubicada en el número 2319, entre las avenidas Luella y Crandon. Las ventanas, debido al pegajoso calor que reinaba en el ambiente, estaban abiertas de par en par. Algunas de ellas estaban ocupadas por enfermeras en periodo de prácticas. Eran las 11 de la noche cuando Richard entró por la ventana de uno de aquellos apartamentos. Una de las inquilinas, la estudiante Corazón Amurao,
ya metida en la cama. Escuchó unos leves golpes en la puerta de su habitación. Confiada en que se trataba de alguna de sus compañeras, abrió la puerta. Ante ella se encontraba un hombre tambaleante que apestaba alcohol. En su mano derecha empuñaba una pistola. En un primer momento no aparentó ser una persona violenta. De hecho, tranquilizó a la chica asegurando que no le haría daño a nadie, pero que necesitaba dinero. Después, sujetando a la chica para que no escapara, acudió a cada habitación hasta lograr reunir a las 7 estudiantes que estaban en casa en aquel momento. Las llevó a todas a un mismo dormitorio. Apagó la luz y les preguntó por el dinero que guardaban en la vivienda. Asustadas, las estudiantes le dieron lo que llevaban encima, poco más de $100. Hasta aquí el relato de un robo. Pero las cosas empezaron a cambiar sobre las 11:30 de la noche, que es cuando llega al apartamento otra estudiante de enfermería, Gloria Davy. Ahí es cuando empieza a ser más agresivo Richard Speck. Cortó una sábana en tiras y las ató a todas. Pero en lugar de marcharse con el dinero, empezó a ponerse nervioso, golpeando repetidas veces el revólver contra el suelo. Dejándose llevar por un impulso violento, tomó a una de las chicas y se la llevó a otro dormitorio. Allí la torturó, la violó, la mató, mientras sus compañeras oían desde fuera los gritos de dolor. Solamente una de las mujeres logró librarse de la tragedia, la chica que había abierto inicialmente la puerta. Corazón amurao. En un descuido se ocultó bajo la cama sin que el asesino se diera cuenta de su desaparición. Cuando Richard Speck hizo lo mismo con cada una de las chicas, se marchó. Corazón, aterrada por lo que había presenciado, no se atrevió a salir de su escondite hasta que sonó el despertador a las 5 de la mañana. Richard Speck fue detenido poco después y condenado a morir en la silla eléctrica, aunque se libró de su ajusticiamiento por un pequeño error burocrático. Pasó el resto de sus días en prisión. Murió en su celda de un infarto en la mañana del 5 de diciembre de 1991. El lugar donde se encuentran sus restos mortales se mantiene en secreto. Vamos a acudir a los expertos. Enrique Vega es criminólogo, investigador privado, jefe de seguridad. Enrique, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Quién era este tal Richard Speck? Es decir, ¿le constaban delitos anteriores a cometer esta barbaridad?
Pues mira, Adolfo, nació el 6 de diciembre de 1941 y fue el séptimo de 8 hijos. Su padre falleció de un infarto cuando Richard tenía tan solo 6 años. Cuando tenía 9 años, su madre se casó con un vendedor de seguros alcoholizado y agresivo. Él y sus hermanos sufrían abusos y agresiones constantes. Por otra parte, Richard sufrió una caída de un árbol que le produjo lesiones cerebrales. Esta infancia empujó a Richard a beber a los 12 años. Tendría su primer arresto a los 13. A partir de ahí, sufriría arrestos continuados hasta que en 1963 fue declarado culpable de robo y fraude y por ello sentenciado a 3 años de prisión. Justo después fue investigado por el robo y la violación de una mujer de 65 años en su propia casa y sentenciado a 16 meses de prisión, de los que solo cumpliría 6. Así, hasta julio de 1966, cuando estuvo todo el día bebiendo en una taberna, donde en su aparcamiento abordó a una mujer de 53 años con un cuchillo. Se la llevó a su hotel, la violó y le robó un revólver del calibre 22 que llevaba y caminó 2 kilómetros hasta la casa de las enfermeras, donde esa misma noche perpetró los asesinatos. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que fue detenido finalmente después de haberse intentado suicidar. Una vez llevado al hospital, el enfermero que lo trató descubrió un tatuaje en su brazo que había sido publicado en los informes policiales. Ese tatuaje decía: nacido para desatar el infierno.
Madre mía. Enrique Vega, gracias, gracias y buenas noches.
Buenas noches a vosotros, Adolfo.
Vamos al juzgado de la noche de Arjona. Allí nos espera su señoría, el juez Bernardo Pinazo. Juez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿por qué se oculta el sitio donde es enterrado un animal como este? ¿Por miedo a actos vandálicos o por miedo al culto y a la adoración?
Pues mira, las autoridades de los Estados Unidos, en casos excepcionales, tienen la potestad para ocultar el lugar de enterramiento de una persona para evitar alterar el orden público y, esencialmente, para que dicha ubicación no se convierta en un lugar de peregrinaje. Pero en el caso de nuestro protagonista, existe el rumor que fue su hermana la que quiso que no se supiera el lugar de enterramiento, pero la realidad fue otra, ya que al no reclamar nadie el cadáver, fue incinerado en la prisión donde falleció.
Querido juez, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Pues muy bien, saludos a todos, buenas noches.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Si tuviéramos que destacar dos nombres de la crónica internacional del año 91, sería el de un deportista y el de un cantante.
El deportista es Magic Johnson, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto. El 7 de noviembre de 1991 anunciaba que había contraído el virus VIH. Daba por terminada su carrera en la NBA.
Antes de nada, déjenme que les dé las buenas tardes. Por el virus del VIH que contraje, tendré que retirarme hoy de los Lakers. Antes que nada, quiero aclarar que no tengo SIDA, porque sé que muchos quieren saber eso, pero sí el virus del VIH.
Solo unas semanas después, el cantante Freddie Mercury también confesaba públicamente que padecía SIDA. Moría al día siguiente de hacerlo oficial, el 24 de noviembre de 1991.
Magic Johnson, Freddie Mercury, año 91, eso en el plano internacional. Pero aquí en España se hablaba de la decisión de Alfonso Guerra de dejar la vicepresidencia del gobierno. No compartía la decisión de apoyar la guerra del Golfo, de la que ahora, déjame que te voy a dar algunos detalles.
Me propongo, pues, dejar mis actuales tareas de gobierno para dedicarme íntegramente a mis responsabilidades en la dirección del Partido Socialista.
Bueno, se iba para facilitar a González la formación de un nuevo y, entre comillas, buen gobierno. La dimisión de Guerra evidenciaba la ruptura entre él y Felipe González. Bueno, al margen de la página puramente política, nuestro país seguía sufriendo los atentados de la banda de asesinos de ETA.
El 29 de mayo, ETA hacía explotar en el interior del cuartel de la Guardia Civil de Vic, en Cataluña, un coche con 200 kilos de amonal. Murieron 10 personas y otras 44 resultaron heridas. Al día siguiente, dos de los tres integrantes del comando de ETA responsable de aquella masacre murieron en un tiroteo con las fuerzas de seguridad del Estado.
No fue el único atentado que los asesinos de ETA ejecutarían en el año 91. Uno de ellos nos conmovería a todos especialmente. El 17 de octubre, ETA colocaba una bomba en el coche de una funcionaria de la Dirección General de la Policía en Madrid. Aquella mujer y su hija de 12 años sobrevivieron de milagro. Ahora esa niña, que se convirtió en la hija de cualquiera de nosotros, es toda una mujer. Es periodista, psicóloga, escritora, conferenciante y deportista. Querida Irene Villa, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Irene, ¿tu cerebro ha borrado detalles de aquel día o lo recuerdas todo? Quiero decir, la ropa que llevabas puesta, lo que habías desayunado ese día, ¿cómo ocurrió todo? Es decir, la cabeza, apelo ahora a tu perfil como psicóloga, ¿la cabeza es capaz de desconectar, ayuda en situaciones traumáticas?
Yo creo que lo borra. Lo que es algo tan difícil de sobrellevar, directamente lo borramos. Yo no me acuerdo de nada, o sea, ni siquiera de bueno, recuerdo alguna conversación con mi hermana, pero bueno, porque es lo que he puesto en mi conferencia y entonces he tenido que recordarlo. Que si no quería irse al instituto, que tenía miedo, que ella presentía que algo malo iba a pasar. En fin, porque habíamos escuchado un atentado que había habido desde un poquito cerca del colegio y lo escuchamos desde casa.
Entiendo. ¿Te explicaron lo que había pasado? ¿Quiénes eran estos tipos de ETA? Porque claro, a una niña de 12 años es muy complicado explicarle esta cosa y supongo que con 12 años tú saber quiénes eran los tipos de ETA prácticamente estarías completamente ajena, ¿no?
Totalmente ajena. Mi padre, de hecho, dijo que había sido... que había explotado una alcantarilla, con tal de no contarme la realidad, claro, tan terrorífica para una niña de 12 años que le habían puesto una bomba, pues imagínate, eso no hubiese podido digerirlo, yo creo. Pero luego cuando ya me dijeron la verdad, pues dije, pues ¿qué tenemos que ver mi madre y yo con la independencia del País Vasco? Así de claro, con 12 años, imagínate. Y bueno, también me di cuenta que no tenían nada que ver con esta independencia, pues todos los militares, guardias civiles, tantos niños que han sido asesinados, pues tampoco tenían nada que ver con la independencia de una parte de España.
La mayoría de nosotros sabemos las consecuencias que tuvo para ti y para tu madre este atentado. Imagino que fueron muchísimos días de hospital, de operaciones de rehabilitación. En todo ese tiempo resulta que no crece en vosotras la semilla de la ira, del odio, del rencor. Nos hubiera pasado a cualquiera, pero a vosotras no os ocurrió. ¿Esa ha sido la clave de que hayas desarrollado una vida completa, en fin, con matrimonio, tres hijos, un divorcio incluso, una carrera profesional, una carrera deportiva? ¿Quizá esa fue la clave?
Yo creo que sí, porque al final tenemos que pensar lo que nos ayuda y nos hace crecer y evolucionar y no lo que nos limita y nos frena. Y efectivamente el odio, la ira, el rencor no ayudan, al revés. Esto es un veneno que solo daña a quien lo siente. Mi madre me lo explicó siendo muy pequeña que lo más inteligente era perdonar a quienes nos habían hecho esto para no contagiarnos de su odio y para poder empezar una vida nueva sin rencor, sin dolor y con mucha ilusión por delante, porque como ella decía, ya nos han quitado bastantes cosas como para que encima también nos quiten la ilusión y el amor por la vida.
Pero supongo que tú entiendes a aquellas otras víctimas de ETA o de cualquier desalmado, asesino o violador, que no perdonan o que no pasan página. Es que no debe ser fácil, aunque sea clave para la felicidad, ¿no crees?
La verdad que por supuesto que yo, vamos, comprendo, entiendo, he conocido mucha gente, sin ir más lejos, mi hermana, que tiene ha tenido siempre mucho odio, mucha rabia, mucho dolor en su corazón, no ha conseguido perdonar, decía, pero ¿cómo voy a perdonar si a mí nadie me ha pedido perdón? He conocido también otros testimonios que son pues igualmente comprensibles, entendibles y también respetables. Pero yo trato de contagiar siempre, pues bueno, amor, albergar amor en tu corazón, yo creo que eso es lo que nos empodera, nos hace creativos, nos hace poderosos y eso es incompatible con sentir miedo, por ejemplo, cuando has sido víctima de algo o con sentir odio. Así que yo trato de que todo el mundo, mi hermana la primera, que ahora por fin lo ha conseguido, es madre de tres hijos, la directora de nuestra fundación, y la veo plena ahora, pero le ha costado muchísimos años de dolor y sobre todo es por eso, por no perdonar. Al final yo creo que la vida, la clave de la vida son dos cosas tan sencillas, pero tan básicas y tan importantes y a veces tan difíciles como perdonar y agradecer.
Tienes premios por tu faceta como periodista, como psicóloga, como deportista. Siempre tienes una sonrisa en la cara, un pensamiento positivo, una palabra amable. Dime que haces algo más, es decir, algo tienes que hacer mal. ¿Cuáles son tus torpezas o tus debilidades? Porque, en fin, sabemos las partes de ti que van a ir al cielo. Pero ¿cuáles son las partes terrenales? ¿Dónde están los defectos de Irene Villa?
Pues los estoy limando, como todo el mundo. Yo creo que le gusta crecer y le gusta mejorar. Era una persona muy perfeccionista, eso me llevó a estudiar tres carreras, no sé cuántos másters, pero que eso iba en contra de mí a veces, porque tan exigente que te diga mi madre, que decía, yo me voy a ir a Rusia por no aguantarla cuando tiene exámenes, cuando tiene... O sea que, y luego también la impaciencia, que eso, el perfeccionismo sí que me lo he trabajado y ya con 42 años soy mucho más laxa, flexible, no me exijo tanto, disfruto mucho, eso lo he hecho siempre, pero la impaciencia es algo que todavía me estoy trabajando. Y bueno, pues más cosas, seguro que sí, pero es verdad lo que tú dices, la sonrisa, el sentido del humor, el tomarme todo con templanza y con sentido del humor, es que eso yo creo que es la base de la vida de cualquier persona, reírte de todo, hasta de bueno, de cualquier complejo que uno tenga para que desaparezca, lo mejor es reírse.
Solo puedo decirte que nos recargan las pilas oírte cada vez que tengo oportunidad de que hablemos a través de la radio. Irene, gracias por atenderme. Te mando un beso enorme y que sigas así toda la vida. Un beso enorme.
Un beso. Hasta pronto.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En este mes de febrero, concretamente el 19, se cumplen 30 años de la inauguración del puente del Quinto Centenario, una infraestructura que se proyectó con motivo de la Expo 92 de Sevilla, de la que vamos a hablar la semana que viene, que repasaremos los acontecimientos del año 92. Hoy en lo que me quiero detener es precisamente en la construcción, en el puente. ¿Cuáles son las singularidades de esta espectacular construcción? Bueno, Manuel Romana es profesor titular de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Hablamos de cuáles son las singularidades de esta construcción. Profesor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Un condicionante era que tenía que estar el tablero sobre el río con una altura capaz de que el buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián Elcano, pasara por debajo porque estaba prevista su visita a la Expo y porque podía visitar la ciudad más adelante. Y eso quiere decir que el tablero está a una cota de 43 metros por encima del agua. Otra cuestión curiosa que fue autoimpuesta por José Antonio Fernández Ordóñez y lo contado por él, porque yo tuve el placer y el honor de visitar el puente y subirme arriba de las lonas cuando estaba en construcción, es que él quiso que la cota más alta de Sevilla siguiera siendo la Giralda, de manera que puso las pilonas para no superar a la Giralda en cota. El puente tiene 255 metros de luz, lo que lo convirtió durante algún tiempo, en el tercer puente de más luz de España. Es atirantado y ahora se va a abordar la ampliación colocando más tirantes. El puente es una obra espectacular, es muy bonito desde fuera y las vistas del puente son bonitas también.
Realmente espectaculares. Profesor, gracias por atenderme. Buenas noches. En clave internacional, después de 5 meses de conflicto, el 28 de febrero del año 91 se ponía fin a la denominada Guerra del Golfo. Una guerra que lideraba Estados Unidos contra Irak por haber invadido el estado de Kuwait. ¿Por qué aquella invasión de Kuwait y por qué Naciones Unidas respaldó un conflicto bélico? Bueno, ¿cuáles eran los intereses que tenían una y otra parte? Vamos a hablar con un experto, es historiador, profesor de Relaciones Internacionales en la prestigiosa Universidad Pontificia de Comillas. Ya le conoces, le has oído otras noches. Emilio Sáenz Francés, muy buenas noches y bienvenido.
Adolfo, buenas noches. Es siempre un placer estar con vosotros.
Gracias, profesor. Oiga, ¿se puede contestar de una manera breve, concisa y clara a la pregunta ¿por qué Irak invade Kuwait?
Bueno, la respuesta más rápida sería que Irak está en manos, como muchos dictadores, de un jugador compulsivo como Saddam Hussein, que además está en un momento de necesidad. Ha salido de una costosísima guerra con Irán, que define toda la década de los 80, tiene una deuda descomunal, ambición a los pozos petrolíferos de Kuwait, ambición a la salida al mar que le daría Kuwait, cree que puede permitirse la jugada y que quizás consiga incluso salirse con la suya sin que la comunidad internacional haga nada. Es una gran jugada de un tirano en una situación de necesidad después de haberse metido en un terrible conflicto que deja devastado a su país, aunque también es verdad que le deja con uno de los ejércitos numéricamente más poderosos del mundo.
Estados Unidos y otros 34 países entran en este conflicto. ¿La razón de que Estados Unidos y estos 34 países entren en el conflicto obedece exclusivamente a razones económicas?
No solamente a razones económicas. Digamos que Estados Unidos acaba de inaugurar el periodo que podríamos denominar como Pax Americana. La Guerra Fría está tocando a su fin, la Unión Soviética es la que ha perdido esa Guerra Fría, y la Guerra del Golfo, la primera Guerra del Golfo, es la prueba del liderazgo de los Estados Unidos en un mundo nuevo. Tiene aliados estratégicos en la zona que van a ser, como sabemos, los famosos misiles Scud, atacados por Irak, Israel, Arabia Saudí, pero es sobre todo un problema de credibilidad en la zona, de credibilidad ante el mundo, de liderazgo internacional, y en ese momento en el que Estados Unidos, presidido, no lo olvidemos, por George Bush padre, está en la cresta de la ola tras el final de la Guerra Fría, no hay ningún tipo de dificultad, después de haber aplicado las debidas sanciones e intentar la vía diplomática para conformar una coalición internacional que expulsase a Saddam Hussein de Irak y lo derrotase militarmente, liderada y definida por Estados Unidos, naturalmente.
Hemos contado hace un momento, profe, como seguro que ha oído, la decisión de Felipe González, que supuso, a su vez, la salida de Alfonso Guerra, la dimisión de Alfonso Guerra como vicepresidente. ¿Cuál fue esa decisión de Felipe González y cuál fue el papel real de España en la Guerra del Golfo?
Bueno, España se suma a una coalición, como habéis dicho, en la que hay más de 30 países y en la que están todos los países de nuestro entorno. La participación de España en el conflicto, digamos que es no simbólica, pero que no es una de las principales. España destaca, digamos que tres buques de nuestra armada, una fragata y dos corbetas, que tienen sobre todo labores de patrulla. Pero puede parecer imposible que en ese momento de la historia un país como España se sustrajese de participar en un gran esfuerzo internacional que reflejaba un nuevo orden internacional que después, en cierto sentido, llegaría a su fin con los atentados de las Torres Gemelas, pero que estaba definido por esa idea que os decía antes, Pax Americana, definida por unos valores que no podían tolerar una agresión como la que había cometido Saddam Hussein. Y quedó para el recuerdo pues aquel concierto de olé olé a los marinos españoles, etcétera, que replicaba un poco pues a las imágenes de la guerra del Vietnam de décadas antes con los Estados Unidos. Pero es una participación importante, pero que no deja de ser secundaria con respecto a otros muchos actores.
Profesor Sainz Francés, gracias por atenderme a estas horas. Ha sido muy amable. Gracias.
Siempre es un placer. Un abrazo a todos.
Otra de las noticias que marcó la crónica internacional fue la suspensión del apartheid en Sudáfrica. 40 años después, blancos y negros tenían los mismos derechos. Mientras tanto, en Colombia se entregaba a las autoridades el narcoterrorista Pablo Escobar. Era el 19 de junio y entraba junto a sus lugartenientes en la prisión construida para su absoluta comodidad. Desde la catedral, Pablo Escobar, la catedral era el nombre de la cárcel, siguió dirigiendo sus negocios. Bueno, en este programa tuvimos la oportunidad de contactar y de entrevistar a la gente de la Agencia Americana de Control de Drogas, la DEA, Javier Peña. A él yo le pregunté, ¿cómo era esta prisión? En todo caso, Javier Peña hablaba así de la catedral, por tanto, de esta prisión.
No era cárcel, era como nos dio un campo de golf, un country club, no había barras. Yo me acuerdo, yo llegué el siguiente día, que Pablo se escapa, y ese es cuando vimos, esta es una cárcel, estaba viviendo como un rey, tenía televisores, tenía su apartamento, salías de su apartamento y era una vista hermosa, la ciudad de Medellín, tenía barra para licor, para bailar, tenía de todo. Después nos dimos cuenta que había chalés, apartamentos que habían hecho en la montaña al lado de la prisión. ¿Cómo? Y nadie se dio cuenta de todo esto movimiento. Tenía cocineros, tenía un fútbol field para jugar fútbol. Y ya vimos fotos del team colombiano que venían a jugar con él. La cancha de fútbol tenía luces, que muchas canchas no tenían, tenían luces. Tenía una foto, tenía pinturas de el famoso escultor Botero, ¿verdad? Tenía una pintura del famoso Dalí, pinturas de millones de dólares. Y tenía cortinas, tenía jacuzzi. No era cárcel, era una cosa increíble.
Él es Michael Jackson. Este fue uno de los temazos que sonó en esta década de los 90. cada semana repasamos los acontecimientos más potentes de un año. Hoy ha sido el año 91, la semana que viene será el 92, la que viene el 93, y si las cuentas las hicimos bien al principio de la temporada, en la última semana de agosto recordaremos el inolvidable año 2020. Los compañeros de los servicios informativos ya se están acercando, por tanto, es tiempo de que vayamos a las noticias. Boletín de noticias de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias. Vamos a saber qué pasa en España y en el mundo. Luego vamos a continuar. Pero antes, fíjate qué joya musical he encontrado. El creador de esta canción, uno de los hermanos Gibb, en una versión completamente actualizada de este exitazo. Bueno, escuchamos la música, vamos al boletín y luego nos reencontramos. Hasta ahora.
Arms again, and you come to me on a summer breeze, keep you warm in your love that you softly leave, and it's me you need to show. Savior, when I fall.